Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano, este miércoles 8 de enero ya, esta semana, esta es la primera semana del año, no pareciera, ¿no? Yo me imagino varios en La Moneda que están desesperados y se termina luego esta semana. La semana de la mediocridad o de la incompetencia la podríamos llamar, ¿no? Qué manera de partir el año. En el gobierno, está difícil, ¿no? Está difícil. Las palabras destempladas del presidente de la República, un comité de ministros que se realiza hoy día sin ministros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque, claro, se le exigió que buen comportamiento, así que no se hubieran pronunciado antes respecto a Dominga, y eran la mayoría de ellos activistas contra el proyecto Dominga, tenían que recusarse, y algunos se tenían que recusar también el subsecretario. En algunos casos está yendo el jefe de gabinete, en otros el director jurídico. Está difícil, ¿no? Está difícil el gobierno, pero quiero entrar y presentar a nuestro panel de hoy día, ¿no? Estamos con la diputada Flor Weiss, diputada por la región del Biobío, que siempre nos acompaña los días miércoles. Con una situación extraordinaria día miércoles, pero siempre un placer tenerlo aquí. José Francisco Lagos, ¿no? Estaba aquí en el estudio con nosotros. Ya se acabó Puyehue, ¿eh? Nada de técnico, sí, ¿eh? No, ya no. Volvió a Santiago, está de vuelta ya.
La dura realidad.
Y también vamos a tener con nosotros al abogado experto en Derecho Público, Max Pavés, ¿no? Ex subsecretario de la Secretaría General de Presidencia durante el segundo mandato del presidente Piñera. Va a estar aquí en breves momentos. Si usted quiere conversar con ellos, quiere conversar con nosotros, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrannuevos1 por ex, Agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. La verdad, debo reconocer algo, y aquí como estamos directo al grano, lo vamos a decir directamente, ¿no? ¿Quién había hecho el quite a tratarlo como tema, ¿no? Habíamos hecho algunos comentarios al tema de la casa de Salvador Allende, ¿no? Y este deseo expresado por el presidente de la República en el 1 de junio, en su cuenta pública, de que transformarla en un museo, de haberlo hecho empatándolo con la casa del expresidente Elwin, en una situación muy distinta, ¿no? Pero a esta altura vale la pena detenernos, porque, y iniciamos así la palabra de nuestro programa, esta semana, que es, no hay otra palabra, ¿no? La semana de la incompetencia, la mediocridad que se ha apoderado del gobierno del presidente Gabriel Boric, quizás donde mejor está reflejado, a pesar de que está reflejado en muchas otras cosas, es también en esto, ¿no? Algunos hablaban de autogol, hasta ahora ya, a autogol es poco, ¿no? O sea, ya le costó el puesto a una ministra. Que pareciera ser, no era la más responsable, pero ya le costó el puesto a la ministra de Bienes Nacionales. A la ministra Sandoval, fuera. Si uno sigue la huella de las moscas, y entiéndase bien, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo con la huella de las moscas? Porque cada vez que un decreto no sale firmado por una ministra o por una autoridad, hay una huella hacia atrás, ¿no? De personas que han ido poniendo sus moscas, es decir, pequeñas firmas, autorizaciones, sí, lo revisó el director jurídico, sí, lo revisó control, sí, lo revisó, y así van. Y cuando empieza uno a ver hacia atrás la cantidad de gente, sigue la huella de las moscas, y llega al origen del problema, digamos, o sea, la incompetencia, la mediocridad, ¿no? Parece que como esto era un deseo presidencial, había que hacerlo sí o sí. Como era un compromiso del presidente Gabriel Boric, no importó pasar por arriba de la Constitución, de la ley, y a esta altura lo que tiene indignadísimo al Partido Socialista, creo yo, con justicia, ¿no? Lo tiene muy indignado, es que aquí las personas que quedaron abiertamente expuestas y comprometidas por sus acciones, no por otra cosa, es una senadora, hija del expresidente Allende, Isabel Allende, y una nieta, actual ministra, ¿no? Maya Fernández, que ambas podrían perder sus cargos. Perder sus cargos, ¿por qué? Por infringir la Constitución de manera activa al momento de contratar con el Estado. Ahora uno le podría decir, ya siguiendo el hilo de la mediocridad, ¿no? Siguiendo este hilo de la mediocridad, tanto la senadora como la ministra se hicieron asesorar por un abogado que la representó. Yo no sé cuánto le habrá cobrado al abogado, si lo habrá hecho gratis, pero a esta altura, ¿cómo el abogado no le dice, oiga, pero usted es ministra, usted es senadora, van a contratar con el Estado? La verdad, la huella de la mediocridad en esto, y quizá, ¿por qué va a ser un caso emblemático este, el de la Casa Salvador Allende, ¿no? Mediocridad, Casa Salvador Allende, este caso Salvador Allende en torno a la compraventa de su casa, se va a armar en función de la mediocridad. ¿Por qué? Porque eso es lo que explica, la incompetencia y la mediocridad es lo que explica todo lo que pasó. Ahora, también surge una pregunta, ¿no? Yo creo que la hice hace un par de días atrás. El presidente tiene una admiración por Salvador Allende. Quiere transformar la casa en museo. Yo me imagino que esa admiración es compartida por la familia del propio expresidente, ¿no? ¿Por qué no donaron la casa? ¿Se habrían ahorrado todos estos problemas? ¿No tendrían a la hija a punto de perder el cargo de senadora por infringir la Constitución? ¿No tendrían a la nieta, no, Maya Fernández, a punto de perder su cargo también por infringir la ley y la Constitución? ¿Por qué no donaron la casa? ¿Para qué fuera un museo? No es que yo esté de acuerdo con la figura de Salvador Allende, pero bueno, ¿pero a qué fueron un museo? ¿Por qué no lo donaron la casa? Se habrían ahorrado todos estos problemas. Ahora, también es legítimo que hayan querido que se les respetara su propiedad y que se les pagara el justo precio, ¿no? ¿Se acuerdan del justo precio? ¿No? Bueno, esa pelea larga en la Convención Constitucional. Bueno, también la familia Allende tiene derecho al justo precio. Entonces, claro, quisieron decir, bueno, si este es el fruto del esfuerzo de nuestro padre, se compró esta casa y nosotros la heredamos, y ahora queremos que se nos pague lo que corresponde. Sí, pero usted es ministra y usted es senadora. Por lo menos mientras fuera ministra y senadora no lo podían hacer. Bueno, entremos en este tema y entremos de nuevo de frente, ¿no? En lo que nos preocupa, la mediocridad con la que se trabaja en el gobierno. Y aquí tenemos a nuestro abogado experto en derecho público, Max Pavés.
Hola Gonzalo, buenos días. José Francisco, ¿cómo está? Oye, yo quería aportar un apunte de historia constitucional. El artículo en cuestión que da origen a todo este problema no está en la Constitución original, ¿ya? El 37 bis. Y se agregó...
En el proyecto original de la Constitución del 80, dice.
Claro, efectivamente, ya. La Constitución vigente en su versión original. Y se agregó, fíjese usted, el año 2009... bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, en una reforma constitucional bastante emblemática que se llamaba Reforma Constitucional en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política. Esa reforma tenía tres artículos. El primero, ni más ni menos que aquel que obliga a los parlamentarios, ministros, etcétera, y al presidente de la República a declarar intereses y patrimonio. Se puso a nivel constitucional, ¿ya? En segundo lugar, establece la elección primaria. La famosa elección primaria queda en esa reforma constitucional. Y la tercera norma fue esta. O sea, no estamos en presencia de una norma constitucional perdida en un artículo transitorio, en una interpretación. Era una norma, parte de una reforma constitucional emblemática, grande, gruesa, que los parlamentarios, la senadora Allende, votó a favor, promovido por el gobierno de la nueva mayoría, porque no era la Concertación, la nueva mayoría, ¿y qué se les pasó?
No. Sí, el 2009. Perdón que era lo que quedaba la Concertación, pero sí.
No, pues,
la nueva mayoría son, 2013.
No, pues el primero. Tiene razón.
Yo para ser riguroso.
Tiene razón. Ya.
Pero no darle espacio a la mediocridad en ningún lugar.
Es verdad, tiene razón. Pero fue votado por la senadora Allende. Entonces, es sorprendente cómo, además, todos estos tipos de documentos tienen muchas visaciones. Que es un poco lo que yo recomiendo, no sé si ya lo comentaron, la columna de Carlos Peña que tiene en el Mercurio es demoledora, explica, sí. O sea, esto no se le puede haber pasado a nadie que haya tenido mínimos estudios de derecho, porque Constitución se enseña en primer año, porque la norma está ahí. Entonces, falló el abogado de la familia, fallaron todas las visaciones, falló, que en mi opinión también la Contraloría tiene que dar algún tipo de explicación, y también falló, por supuesto, la SECPRES, y sale la ministra de Bienes Nacionales. Yo no sé si salió alguien más al interior del equipo de Bienes Nacionales y está pagando el costo al parecer sola. Es de una mediocridad inaceptable. ¿Y qué es lo que es peor? Es que no sabemos lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional, pero la norma es expresa.
Vamos a aprovechar la experiencia aquí del ex subsecretario Max Paga. Aquí nosotros decíamos, hay que seguir la huella de las moscas para llegar al
claro
origen del
sí.
problema, ¿no? Y aquí, como lo dices tú, hay mucha gente que fue autorizando. Entonces, cuando ya un documento, un decreto, lo que sea, ¿no? La manera en que se concrete jurídicamente ese documento, va a ser firmado por la autoridad, ya, por el presidente de la República, por un ministro de Estado, ¿no? Por la autoridad que sea. Viene con una serie de moscas, ¿no?
Sí.
De que en el fondo hay visaciones. Gente que es contratada para revisar eso y para que cuando llegue ya
al escritorio.
Al escritorio de la autoridad, esté seguro, ¿no? Que no tenga que revisar los artículos citados, nada, porque supone que ya alguien lo ha hecho.
Claro que sí. No, y aquí además pasa que estos son documentos que tienen mucha iteración porque son de varios ministerios, y cuando está incluida una operación que lleva la firma del presidente de la República, en este caso el presidente de la República, va a ser riguroso, no es que autoriza el contrato de compraventa, sino que autoriza el trato directo para vender la casa y que el fisco lo pueda adquirir. Y se delega en bienes nacionales la concurrencia de esa operación. Pero es evidente que una operación de este simbolismo, de esta magnitud, que iba a ser noticiosa y que está involucrado, no directamente, pero como antecedente el presidente de la República, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para eso está. La división jurídica, para explicarle a nuestros queridos auditores, la división jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia es la oficina de abogados del presidente, ni siquiera del ministro, del presidente. Entonces yo me imagino perfecto que un
presidente... Francisca Moya, que es la que está dirigiendo.
Francisca Moya hoy día, ante en otra oportunidad, William García, estoy pensando en los gobiernos de izquierda, Carlos Carmona, ministro. Francisca, o sea, es un cargo muy importante.
Francisca Moya es, como directora jurídica de la Secretaría General de la Presidencia, visó esto.
Visó el decreto que permite el trato directo, no la compraventa, pero aquí es donde yo pongo la responsabilidad política. Una operación de esta entidad no puede la SECPRES preocuparse, no preocuparse de cada compra que hace el fisco, pero de una emblemática como esta de todas maneras, porque esto es una operación políticamente expuesta y que podría afectar la primera línea de gobierno. Entonces,
y que estaba solicitada por el propio presidente de la República.
Entonces yo no me imagino, y aquí es donde se equivoca la división jurídica, en no decirle, oye, mándeme todos los antecedentes, el presidente tiene que saber quién va a comprar. O sea, yo no imagino al presidente Piñera...
Pero ¿usted cree que estamos comprando en la casa del expresidente
Salvador? Está bien, pero estoy pensando en la división jurídica.
Que no. Bueno, había duda respecto de quién eran los dueños.
Con mayor razón, yo estoy pensando en el expediente formal. Pero tiene razón, el expediente formal es, bueno, ¿quién va a comprar? No, es que el decreto no lo dice. Oiga, pero tráigame una minuta, pues. O sea, yo traje en un gobierno en que el presidente pedí una minuta, oiga, ¿y esto cuánto va a costar? ¿Y quién va a comprar? ¿Y cuándo va a ser esto? Oiga, ¿esto se puede hacer o no? Aunque la responsabilidad era de bienes nacionales, la responsabilidad política de las SECPRES aquí, jurídica, de saber. Y no solamente esto, las SECPRES se mandó un numerito hace poco, cuando ingresaron el requerimiento al Tribunal Constitucional para impugnar algunas partidas de la ley de presupuesto, las SECPRES no acompaña el proyecto de ley, Gonzalo. No acompaña el documento más importante. Así, este es el proyecto de ley. Y el TC, que tiene mayoría de izquierda hoy día, tuvo que inventar una cosa alambicada para decir, no, mire, ya no es proyecto de ley, es ley, entonces conocida por todos. Entonces, el nivel de desprolijidades que se conocen ahora, imagínate la cantidad de cosas que, porque no son tan públicas, no sabemos, que se están pasando con 5 o 6 visaciones. División jurídica de las SECPRES, división jurídica del Ministerio Nacional, división jurídica de la Seremi también. En cada unidad, en cada servicio público hay un abogado o un equipo jurídico. Se pasaron todos.
Bueno, por eso hablamos de la mediocridad ya extendida, ¿no? Flor Weisse.
Sí, hola Gonzalo. Max, mira, estaba escuchando atentamente. Max hizo un relato bastante completo de todo lo que involucra en esta operación fallida, que fue porque los pillamos, los pillaron, digamos, porque aquí lo único que vemos es nuevamente improvisación, falta de capacidad, inoperancia, irresponsabilidad, desconocimiento. Todos los adjetivos que están acá... que ya son parte de la forma del modus operandi del gobierno, pero además acá entonces pensamos, o era esa suma de tanto desconocimiento, o simplemente como tenía este simbolismo tan cargado y este compromiso y esta inspiración que le genera al presidente, simplemente decidieron hacerlo a como diera lugar, o sea, saltándose incluso las reglas y las normas, porque resulta pero tan difícil de creer de que de todos los que estaban involucrados en esto, más allá del punto de vista político, desde lo jurídico, está lleno de abogados en todos los ministerios, no sé quién contratan, para que no pueda haberse dado cuenta, a lo menos a leído dónde están estas incompatibilidades respecto a quiénes iban a hacer los que iban a recibir el cheque. Y como yo lo dije aquí, no solo el que emite el cheque, el responsable, Bienes Nacionales, que ya salió, pero hay mucho más todavía por ver ahí, esta ruta de las moscas, efectivamente, que ustedes señalan, pero sino que también quién recibía. Y ahí está la senadora, está la ministra Allende, que fueron incluso la ministra presidente de la Cámara, incluso la ex senadora, me parece que sí, no lo sé, donde conocieron perfectamente la normativa, o sea, tienen que conocerla, cualquier funcionario público tiene que saber cuáles son sus facultades y cuáles son sus inhabilidades también. Entonces a mí me parece que aquí esto simplemente lo querían hacer a como diera lugar y simplemente salieron pillados, además de una cifra que era extraordinariamente superior a lo que era el precio, como bien dijo González, el precio justo, que no queremos ir a hablar de eso, sino que el precio que corresponde simplemente. Y bueno, hoy día tenemos esta crisis nuevamente de credibilidad, de confianza a las autoridades, de con la situación económica como está en el país, más encima pasándole a una familia una cantidad de plata para un museo que no sé francamente quién va a ir a ver tanto ese museo, de qué característica iba a ser, qué proyecto era, y si no, ¿por qué no lo donaron? Si era tan simbólico y tan representativo de todo lo que a ellos les genera, o a la izquierda, bueno, que lo donen y que hagan carne lo que predican, desprenderse de todo, de que todo, compartir todo, bueno, que donaran.
Era una alternativa, ¿no? Nos habrían ahorrado todos estos problemas, no tendrían
a
la senadora pasar al Tribunal Constitucional un requerimiento para solicitar su desafuero, porque, a ver, aquí lo que estamos viendo es que jurídicamente, hasta donde yo entiendo, ya esto ya pasó, se perfeccionó el contrato, ¿no? Se firmó. Se firmó la notaría, porque para que lo entendamos todo, cuando usted vende una propiedad, va a la notaría, firma, le pasan un vale vista, eso pasó.
Ahí está el contrato perfeccionado.
Está listo. ¿Ah? Entonces, todo lo que venga después tiene que ver con revisiones, todo, pero ya está listo ya. O sea, ya se violó la Constitución, la norma constitucional. Entonces, bueno, ese es el requerimiento que va a ir al Tribunal Constitucional, ¿no, Flor Baise?
Sí, exactamente, eso es. Ahora hay versiones y visiones, y ahí Max lo sabrá muy bien, de que, claro, está el contrato, que yo soy de esa teoría, el contrato se hizo. Ahora están los que dicen que si no está en el conservador de mis raíces, no se ha perfeccionado, no sé cuál es el término jurídico, no se llevó a cabo finalmente, pero efectivamente hubo una serie de firmas de gente que fue parte del gobierno, donde fueron dando el visto bueno y se hizo un contrato. Y ese contrato es parte de el vendedor y el comprador. Y el vendedor era las ministras que representan a la familia, y no sé quién más podría haber firmado, quizás hay más personas que están firmando de la familia. Entonces, esas son teorías jurídicas también, que hay que decirlo, son bastante alambicadas muchas, y lo del Tribunal Constitucional, que yo considero que es una opción que corresponde en este caso.
Ahí perdimos a Flor Baise, vamos a recuperar ese contacto, ¿no?, con la diputada, ¿no?, de la región del Biobío. Estamos conversando, bueno, y José Francisco Lago, estamos frente a un caso que, bueno, pone al gobierno en patas para arriba de nuevo, en función de errores propios, mediocridades, ¿no? Pone en riesgo a una senadora, pone en riesgo a una ministra, ya le costó el puesto a una ministra.
Sí, bueno, es difícil encontrar los calificativos sin ya caer en los insultos, pero hay un principio que es el principio de Hanlon, que dice que no hay que atribuirle a la maldad lo que se explica suficientemente bien por la estupidez. Y en este caso hay mucho estupidez. Y lo digo porque esto de la elección de la fecha, 31 de diciembre, ¿habrá sido casualidad? Que tenía finalmente la fecha de la firma del contrato, etcétera. ¿Habrá sido, mira, una estrategia para que pase piola? Yo creo que no. Yo creo que esto es más pedestre, mucho más pedestre. Vieron que había subejecución presupuestaria. Tenían que materializarlo en algún momento. Tenían los fondos, no lo habían ejecutado. Dijeron, oye, si no lo ejecutamos para el próximo año no nos van a aprobar estos fondos. Dijeron, vieron la oportunidad y lo apuraron. Y lo apuraron con desprolijidad, con falta de experiencia y con estupidez. Esto hizo ya, que se generara...
Ese camino lleva a que la ministra de Bienes Nacionales...
O sea, que la ministra de Bienes Nacionales ya esté fuera. Y además, lo peor, que esta es otra consecuencia, la persona que asume en el Ministerio de Bienes Nacionales, el subsecretario, es difícil que en la ruta de las moscas no esté la firma del subsecretario de Bienes Nacionales.
Porque, o sea, además el jefe de servicio.
Porque el jefe de servicio.
Y como esto está delegado al Seremi, el que coordina el Seremi es el subsecretario.
Así es. Es decir, a la persona que pusieron a cargo cometió el mismo error que la ministra que acaban de sacar. Entonces, ahí yo creo que hay un flanco. Lo otro es que las opciones que tenía la familia Allende en esto eran muy restringidas, porque la Constitución además no distingue que no se pueden celebrar compraventas. son contratos, es decir, tampoco podrían haberle donado la casa al Estado porque es un contrato, la donación es un contrato. No, lo que deberían haber hecho, no es que aquí el problema es la intervención del Estado, porque hay una Fundación Salvador Allende, podrían haberla donado a la Fundación Salvador Allende si el objetivo real es que esto era urgente para la ciudadanía, que fuera un museo y resguardar el legado del expresidente. ¿Ya? Existía la fórmula jurídica perfecta. Aquí lo relevante es que se utiliza el Estado y los recursos del Estado para lograr un objetivo que puede ser de batalla cultural, de lo que quiera, pero con los recursos que son de todos. Porque esto se pudo haber hecho privadamente sin ningún problema, no solamente jurídico, sino que sin las consecuencias políticas que hoy día vemos. Es decir, si es que no hubiera intervenido el Estado, si es que no hubiera habido esta obsesión del presidente de la República, este problema no existiría. Y si es que hubiera habido esta voluntad de la familia Allende para lograr esto. Yo creo que hoy día hay una encrucijada que si nosotros tuviéramos que apostar, yo creo que lamentablemente el Tribunal Constitucional no va a hacer nada al respecto.
¿Cómo no va a hacer nada?
Yo creo que no va a hacer nada. Esto es mi apuesta de cómo sale el fallo. Ya,
dejémoslo pendiente porque vamos a ir a la pausa, pero el Tribunal Constitucional no va a hacer nada.
No, va a revisar el caso, pero...
A ver, cuando un órgano no cumple su función, se mete en un problema. Si la única explicación frente a una... Estamos hablando de un acto jurídico simple, de los cuales se realizan miles todos los días en el país, donde ningún abogado puede decir, es que la compraré, o sea, no. Sí. No es cierto, aquí no resiste. Si los miembros del Tribunal Constitucional, bueno, vamos a ir a la pausa, porque el Tribunal Constitucional obviamente le llegó un fierro caliente. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura, en Los Ángeles, 100.5.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años, y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo. Por eso, trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas, una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Por un Chile que alimenta al mundo, El Agro en Agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola, todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Arturo Clemán, presidente de Salmón Chile, señaló que la salmonicultura chilena enfrenta un estancamiento por la falta de avances concretos en temas claves como relocalizaciones y una legislación acuícola específica. Aunque reconoce un diálogo más fluido con las autoridades, enfatiza que la incertidumbre jurídica ha paralizado inversiones, frenado el crecimiento del sector. Entre los desafíos del sector destacan la caída de precios internacionales y la falta de una visión de largo plazo sobre el rol de la acuicultura en Chile. Clemant valora la idea de separar la acuicultura de la ley de pesca, pero duda que el proyecto prospere en este gobierno debido a la complejidad y los tiempos legislativos. Porque los imprevistos pasan, asegúrate de estar siempre cubierto. Seguro Pecuario, tu ganado, tu inversión, tu tranquilidad. Cotiza con tu corredor de confianza o en seguroagricola@hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. auspicia. Si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Osorno 91.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Bueno, aquí estamos conversando en directo al grano junto a nuestro panel, José Francisco Lago, la diputada Flor Weisse, ¿no? Diputada de la República por la región del Biobío, Max Pavés, nuestro experto en Derecho Público, ex subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia durante el segundo mandato del expresidente Piñera. Esto del caso de la Casa de Allende, ¿no? Este desastre, ¿no? Finalmente, que estamos viendo un desastre político, un desastre en muchas dimensiones, ¿no? Pero no nos olvidemos de que aquí, y tiene razón, ¿no? Max Pavés dice, ojo, que el origen de la norma es de probidad. Y aquí no hay solamente, no solamente hay una pasar por arriba de una norma constitucional, que es grave, ¿no? Sino que es una norma de probidad, ¿no? Es una falta a la probidad, y por lo tanto, obviamente que la Contraloría también algún pronunciamiento va a tener. Pero bueno, este fierro caliente le cae al Tribunal Constitucional, hay un requerimiento. ¿Por qué? Porque, bueno, es la manera de hacer efectiva el artículo que fue vulnerado, ¿no? El Tribunal Constitucional que tiene que cesar en el cargo, ¿no? Finalmente a las autoridades que han vulnerado la Constitución. Ahora, no, y lo plantea José Francisco Lago, tiene una composición política así cada vez más creciente, no solo en este gobierno, ¿eh?
Sí, no, siempre.
Yo diría los últimos tres gobiernos han ido al Tribunal Constitucional, lo han ido dotando de personajes que tienen una matriz mucho más política que cualquier otra. Pero su composición es mixta igual. Hay representantes del Poder Judicial, hay representantes de otros. O sea, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional frente a un caso de este donde es un caso de una norma de probidad, donde además el tipo de contrato es un contrato muy muy jurídico, ¿no? Muy difícil, porque fuera una norma interpretativa respecto de una ley o del acceso a un derecho, ya uno podría haber más margen de interpretación, pero aquí estamos hablando de una compraventa de un bien raíz. O sea, ¿qué margen le queda al Tribunal Constitucional para decir, ¿sabe qué? Yo voy a cerrar los ojos y voy a votar políticamente para salvar, por quienes me han nombrado, para salvar a la ministra, para salvar a la senadora, y me olvido de todos los criterios jurídicos y de la supremacía constitucional en parte, ¿no? Que es la labor y la función del Tribunal Constitucional. Max Pavés.
Mira, tú planteas, Gonzalo, un tema importante. La norma constitucional, tanto para los parlamentarios, que siempre ha estado, se prohíbe y dice cesará en su cargo el diputado o senador que contrate o caucione contratos con el fisco. Y después se agregó la figura de los ministros, como tú bien señalabas, lo habíamos recordado, para fomentar la probidad, ni más ni menos, ¿ya? Y el problema que hay acá es que acá hay una norma expresa con un caso muy claro, es decir, se celebra un contrato de compraventa de un bien raíz entre el dueño y el fisco. O sea, es como cualquier profesor que enseña este artículo es el ejemplo más claro de graficar. Porque no es que estamos en presencia que hay una empresa en el cual hay participación, que podría ser de la senadora Allende, y una accionista minoritaria de una empresa cualquiera, que se celebró una concesión, que invirtió acá. No es ese caso. Es un caso expreso. Entonces, el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre, dice, cesación en el cargo, ¿ya? Entonces, para que el Tribunal Constitucional, que es un órgano que ha sido también polémico en Chile desde el punto de vista de que siempre tiene que estar permanentemente en un ejercicio de autolegitimación, aplique el derecho. El Tribunal Constitucional es un tribunal de derecho, y para que no aplique la causal tendría que definir dos cosas: o que la senadora Allende o no es dueña de la casa, que no es el caso, o que no es senadora, que no es el caso, o que no celebró un contrato. Entonces es muy difícil, yo sé que por ahí lo conversamos fuera de micrófono, hay algunas tesis, van a haber juristas que en un ejercicio notable y de mucho esfuerzo van a decir, mire, esto si bien es cierto en el caso del derecho público, pero el tribunal va a tener que hacer un gran esfuerzo para justificar, si quieren no cesar en el cargo a la senadora Allende y a la ministra Fernández, demostrar que aquí no se cumplen los presupuestos de una norma que es muy clara.
Sí, es una norma muy clara, a ojo así, de buen entendedor, es bastante bien, la comprante se perfeccionó.
Escritura pública, en notaría, ahí está.
Se le pasó el vale vista, o sea, hasta donde todos entendemos, ¿no? Los que alguna vez hayan vendido una propiedad, estamos, ¿no? No, es que el conservador de raíces, no, está bien, eso genera otra responsabilidad, uno podrá demandar después, exigir el cumplimiento, pero ya se perfeccionó el contrato, ¿no? Así lo entiende el mundo del derecho, y por lo tanto, si el mundo del derecho lo entiende así, para el Tribunal Constitucional va a estar metido en un problema mayúsculo si se olvida del jurídico para atender solamente la gravedad de lo que significa que no solo una senadora, ¿no?, para la izquierda, no solamente una ministra para la izquierda, sino que la nieta y la hija de Salvador Allende estén metidos en este problema debido a que a la compraventa de un bien raíz. Entonces, va a ser muy difícil para el Tribunal Constitucional. Flor Baize. Parece que no tenemos un problema con la comunicación con la diputada. Bueno, José Francisco Lago, como decíamos, aquí le cae una piedra, un fierro caliente al Tribunal Constitucional, que, claro, uno dice, se alinea políticamente y hay que salvar al gobierno. Está bien, pero aquí jurídicamente salvar al gobierno implica que varios de los miembros del Tribunal Constitucional tienen que renunciar a sus carreras, prácticamente a la trayectoria jurídica que tienen, porque van a tener que hacer... Van a tener que desconocerla para poder salvarlo políticamente y votar con los ojos cerrados.
Sí, bueno, es que, a ver, si uno conoce el funcionamiento del Tribunal Constitucional, yo creo que es verdad lo que tú decías, Gonzalo, que más o menos se ha ido grabando un poco su imagen o su funcionamiento durante los últimos años. Y un caso no parecido a este, porque este me parece que es escandaloso, pero respecto a sancionar a parlamentarios con la cesación de su cargo, han sido, a mi juicio, excesivamente cautos, e incluso con las composiciones anteriores del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, me acuerdo el caso de entonces senador Navarro, que participó en actos de violencia y que evidentemente eso contraviene la Constitución. No hicieron nada al respecto y dijeron, mira, esta es una bazuca tan grande que no la vamos a utilizar para que no se transforme en una herramienta política. Y yo creo que en un año electoral donde están todas estas circunstancias envueltas, mi apuesta sería, no es lo que yo quiero que pase, mi apuesta sería que el Tribunal Constitucional no va a cesar a Isabel Allende de su cargo, aunque yo creo que sí se cumplen los requisitos y las causales. Por la composición que hoy día tiene, que además es una cuestión bastante contradictoria, al menos aparentemente, que es que la izquierda que despotricaba contra el Tribunal Constitucional... Claro. Le decía a Tercera Cámara, le decía, mira, que una institución antidemocrática, hoy día la ha utilizado, la ha utilizado con las mismas funciones que hace poco tiempo criticaba muchísimo. Entonces, hoy día, lamentablemente, tengo una institucionalidad tan horadada que, si a mí me hicieran apostar hoy día, yo apostaría a que Isabel Allende no va a cesar de su cargo. Creo que se cumple la causal, creo que debería cesar de su cargo, pero, lamentablemente, la institucionalidad está en esas condiciones.
Bueno, entiendo lo que dice José Francisco Lago, me parece claro que es como la lógica, ¿no? De decirle, mira, aquí van a actuar políticamente, fueron designados políticamente, van a actuar bajo esa lógica. Ahora, dicho eso, que existe un riesgo de que eso ocurra, hay manera y manera de destruir una institución.
Y esta es una...
Esta sí. Es una de ellas, ¿no? Esta es una de ellas. Cuando un órgano por el cual se le paga muy bien, por el cual tiene una gran cantidad de garantías, ¿no? Durante mucho tiempo... se busca que tengan independencia, que actúen como jueces. Si no lo hacen, si renuncian a hacerlo, ¿no?, a defender la supremacía constitucional por sobre consideraciones meramente políticas, yo creo que de alguna manera le empiezan a hacer un daño no solo a la institución, ¿no?, sino a ellos mismos, ¿no? Se empiezan a desacreditar a ellos mismos. Después van a haber acciones respecto de los propios ministros que actúen de esa manera, ¿no? En el mundo jurídico va a haber un reclamo profundo respecto del daño que genera una acción de ese tipo, si es que se llegara a producir, del Tribunal Constitucional. O sea, empezamos ya, esto pasa de ser un problema político, o algunos dicen, mira, es típico un chascarro del verano, ¿no? Mira, una tontera del verano, mira lo que estamos hablando, de una compraventa de la Casa Allende. No, ya pasamos a un problema grave institucional donde se tiene que forzar la institucionalidad para corregir errores políticos, errores administrativos, y que las personas que vulneraron ciertas normas no asuman sus consecuencias. Flor Baize.
Bueno, efectivamente aquí hay que ver qué es lo que va a decir el Tribunal Constitucional, qué van a decir los ministros, porque efectivamente vamos a ver si el criterio es político o es un criterio jurídico. La interpretación es jurídica y yo quiero decir que ya se ha instalado esto de que no va, de que el tribunal va a salvar a la ministra, Fernández y a la senadora. Eso ya está instalado y no hay confianza y no hay credibilidad porque precisamente se dice que tienen la mayoría política para que efectivamente el análisis o la respuesta, que la tendremos que ver, cuál es la salida, qué es lo que dicen, pero la verdad es que el Estado de Derecho aquí a mí me parece que cada vez se debilita más. Ellos son los principales, los que están ahí, que tienen que ser los principales guardianes, digamos, de la Constitución. Precisamente está para eso, y aquí una voltereta más, lo decía José Francisco Lagos, lo que antes quisieron eliminar no servía para nada, bueno, ahora lo usan para su interés. Vamos a ver qué es lo que dicen. Yo comparto que no hay margen para que declaren que esto sí tiene viabilidad o tenía este contrato, más allá de que va a salir el tema de que si se perfeccionó o se hizo efectivo al momento de inscribir en el Conservador de Bienes Raíces. Creo que por ahí va a ir la salida, entre comillas. Yo la verdad es que no tengo mucha esperanza de que resulten, que salgan del cargo, digamos, las ministras y la senadora. Y por lo tanto nosotros creemos que no solamente, y que va a dar para debate, por supuesto, y para el descrédito de esta otra institución, y más allá de los integrantes que van a tener que dar explicaciones y dentro de su mundo jurídico, obviamente que va a quedar generado ahí un problema, van a surgir teorías, en fin, pero nosotros vamos a hacer también, más allá de eso, evidentemente que tenemos que seguir la ruta también de las moscas, que bien se dijo, y hay muchas personas más que tienen responsabilidades en esto. La política fundamental, la ministra senadora, pero hay acciones fiscalizadoras integrales que nosotros tenemos que seguir haciendo a la Cámara. Esto no lo podemos dejar pasar. Lo del Tribunal Constitucional fue al tribunal, va a pasar 2 días, quizás esto deja de ser noticia y van a dar el resultado después, y no sé qué es lo que va a pasar, si va a tener tanta énfasis o no, dependiendo del manejo comunicacional, además, que haga el gobierno, en fin. Pero aquí tenemos que, por lo menos, comisión investigadora donde tengan que venir a dar explicaciones todos los otros funcionarios, subsecretarios de los ministerios involucrados y de los funcionarios, porque no puede pasar tan piola. O sea, si el Tribunal Constitucional salvó a la ministra y a la senadora y hasta ahí quedó, no, hay mucho más que a mí me parece que tiene que ya basta con todo lo que hemos vivido: los indultos, robo de computadores, caso Monsalve, desvinculación, donde se han pasado por de Isabel Amor, entre otros, los que a mí me ha tocado ver más de cerca, en donde se han saltado todas las normas simplemente. Entonces, ¿qué queda para la gente? ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién cumple las normas aquí? Nadie. O sea, los llamados a cumplirlas de manera pero perfecta y conocerse todas las normas y las leyes, y uno de los principios básicos, no lo hacen. A mí parece que esto de que sea más bien ignorancia o mala fe, no sé, yo tengo mi duda respecto a lo que dijo José Francisco, no le atribuyamos a la maldad lo que es por ignorancia o algo así. Yo creo que aquí se dan las dos cosas, francamente. Se juntaron las dos, perfecta ineficiencia y todo lo malo que se puede generar en un gobierno para llegar a esto. Entonces, bueno, ojalá, veamos lo que va a hacer el tribunal. Nosotros vamos a hacer nuestra tarea desde lo que es la fiscalización y las comisiones investigadoras, todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance para seguir con este caso, porque no puede pasar así que pasen 2 días y quede hasta ahí.
Así es, ¿no? Yo creo que una comisión investigadora, como anuncia Flor Baice, es lo mínimo, ¿no? Aquí hay mucha responsabilidad administrativa, hay un acto grave, no tenemos, uno no tiene por qué asumir la culpabilidad de nadie, tampoco la inocencia, ¿no? Hay que investigar, hay que saber y conocer, es un caso que va a generar un ruido importante, sobre todo porque dentro de las explicaciones de las malas, ¿verdad? Hasta el viernes, la vocera subrogante defendía a brazo partido esto, ¿no? El lunes cae la ministra y la vocera sigue defendiendo un poco que esto, mira, pasó por Contraloría, mira, puras respuestas como formales. Pero también da un antecedente y dice, bueno, se va a hacer un contrato de resiliación. Usa ese término, ¿eh? Resiliación. ¿Y por qué quiero, antes de irnos a la pausa, dejar ese concepto? Porque, ¿qué es la resiliación? No todos tenemos por qué saber, bueno, los abogados sabemos de qué se trata. La resiliación es el término, ¿no? Es el término de mutuo acuerdo de un contrato. Es decir, cuando tú dices que vas a hacer una resiliación, ¿qué estás diciendo? Que celebraste un contrato.
Así es, pues, obvio.
Bueno, no me ayude tanto, compadre, de haber dicho la senadora Isabel Allende y su colega Maya Fernández. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl. Gas en polvo es el nombre de la innovación desarrollada por investigadores de la Universidad Andrés Bello y que permitirá a la industria agroexportadora enfrentar la pudrición de las frutas post cosecha, uno de sus desafíos más críticos. Una revolucionaria solución que fue desarrollada en los laboratorios de UNAP y que gracias al trabajo colaborativo con el sector privado está en vías de llegar al mercado. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
Autopista Vespucio Sur informa que a partir del jueves 2 de enero y hasta el 28 de febrero de 2025, por obras de construcción de las vías expresas de AVO 2, se realizará la reducción temporal de una pista en la calzada oriente de Autopista Vespucio Sur, entre Avenida Los Presidentes y Avenida El Valle, comuna de Peñalolén. Esto por obras de modificación del colector de aguas lluvias Grecia-Aquilín. La intervención compromete una extensión de 167 metros y considera la ocupación de la pista izquierda, quedando habilitada para circulación de las pistas central y derecha. Lamentamos las molestias que estos trabajos puedan generar y recomendamos planificar sus viajes. Para más información, visite vespuciosur.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Punta Arenas 98.7.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en derecho, en clase de derecho. Aquí estamos, prácticamente estamos hablando de contrato, de causales, de modo de extinguir las obligaciones. Bueno, a todos nos. Alguien que fue decano, ¿no? Alguien que ha enseñado durante más de 20 años, creo yo, por lo menos. Sí, me quedo corto, puede ser más de 30 años, introducción al derecho, como Carlos Peña. Mandó una, yo la recomiendo, ¿eh? Tú la mencionaste, sí. Yo la recomiendo. Porque es verdad. Para cualquier persona que le ha dedicado su vida al mundo del derecho, esto le tiene que haber ardido los ojos cuando lee todo esto, todo lo que pasó, ¿no? Y cuando escucha las explicaciones ya tiene ganas de rajarlos a todos, ¿no? Es decir, de buscar en qué universidades, dónde estudiaron, toda esta larga lista de abogados que generaron este problema tan grave, ¿no? Una falta de probidad gigantesca para el Estado. También vamos a aprovechar de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Mutual de Seguridad, quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. El caso de la casa de Salvador Allende, esta compraventa fallida, dicen algunos, no, dice, bueno, si ya el gobierno dice que va a tener que hacer un contrato de resiliación como un modo de extinguir, ¿no? Las obligaciones surgidas de ese contrato, lo que está reconociendo es que ya hubo un contrato. Así se entiende, y de nuevo, aquí va a haber una pelea del lenguaje, va a haber una pelea de los modos y de las maneras de entender entre la política y lo jurídico, que se produce muchas veces, ¿ah? Se produce muchas veces, con bastante más cotidianidad de lo que nosotros creemos, ¿no? Pero en este caso, es algo tan básico como una compraventa de un bien raíz y las obligaciones que esta genera y la violación de una norma tan explícita, ¿no? En la Constitución, ¿no? De una norma de probidad que, de nuevo, vamos al Tribunal Constitucional, no está fácil el alinearse políticamente, ¿no? Aunque sea la primera sensación, aunque uno diga, oye, pero mira, es la hija de Salvador Allende, senadora, que termina, no va a la reelección, ¿cómo la van a cesar en el cargo? Bueno, es la mediocridad del actual gobierno la que lo tiene en esa situación, ¿no? Tampoco lo eximamos de toda la responsabilidad, porque la senadora Allende y la ministra Maya Fernández tienen una larga trayectoria pública, podrán estar dedicados a otros temas y todo, podrán haber delegado en un abogado, bueno, mal delegado en un abogado si lo delegaron mal, porque si volvemos al sentido común, nos alejamos un poquito del mundo del derecho. Oiga, vamos a comprar una casa, el Estado, ¿y a quién se la vamos a comprar? No, a la ministra. Chuta, y nadie dice, oye, ¿cómo el Estado le va a comprar a la ministra? ¿No tendremos que dar alguna explicación? ¿No tendremos que resguardarlo de alguna manera? ¿No habrá un modo especial de hacerlo? Bueno, sí, sí hay un modo especial de hacerlo, por expropiación.
Por utilidad pública, claro.
Si se hubiera hecho por expropiación, claro, tendría que haber justificado la utilidad pública, pero si lo hubiera hecho por expropiación, no, de nuevo. O si lo que decíamos, si la familia considera y está de acuerdo con el museo, está de acuerdo con honrar al expresidente Salvador, podría haber donado también, ¿no? Ahora también la familia tenía derecho a los frutos, ¿no?, del esfuerzo de su padre y beneficiarse, ¿no?, de eso y lucrar con la venta de la propiedad y adquirir la plusvalía. Sí, también tenía derecho. Quizá no hubo una conversación en torno a eso, ¿no? Pero que esto yo creo que ya dejó de ser un error, dejó de ser un chascarro. Esto solo crece en su gravedad y las reacciones del gobierno han ido alimentando. Yo creo que las primeras señales, y lo vuelvo a repetir, están en el propio Partido Socialista, que va a ser el gran dañado de toda esta situación, ¿no? Recuerdo una frase, ¿eh? En ese minuto el presidente del Partido Socialista era el actual ministro Álvaro Elizalde. Iba camino al CERVEL. ¿Por qué? Porque iban a inscribir primarias entre la nueva mayoría y lo que en ese minuto era el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y finalmente se da cuenta que no, le dicen que no. Giorgio Jackson dice, no, con ustedes moralmente no podemos ir, ¿no? Somos otra cosa, ustedes no pueden participar de nuestras primarias. Y la frase, ¿no?, para el bronce que lanza, dice, al partido de Salvador Allende no se le humilla, ¿no? ¿Por qué? Porque lo habían desechado de la izquierda, de no dejarlo participar de la primaria, ¿no? Con una connotación moral. Bueno, imagínense la dimensión que ha tomado esa frase hoy día. Max Powers.
Primero, quisiera recordar que la norma constitucional fue votada a favor por la senadora Allende. Primera cosa que yo quiero insistir en la primera intervención que quise compartir con ustedes acá. Lo segundo es que aquí se va a poner a prueba no solamente el Estado de Derecho, sino que la igualdad ante la ley. Porque aquí lo que va a pesar, lamentablemente, y esto es por falta de prolijidad, por lo que ya hemos dicho, la posibilidad de que la hija del presidente Salvador Allende salga cesada por infringir la Constitución, ¿ya? Insisto, esta es una norma constitucional que nadie se le puede atribuir que de la Constitución, de la dictadura. Esta es una norma que es del año 2009, que se puso ahí para fortalecer la probidad y la transparencia pública en la relación entre los ministros de Estado y el Estado mismo. Y lo tercero, que una cosa que es preocupante, es la reacción del mundo jurídico, que en el fondo es el mundo jurídico en Chile sigue siendo un mundo jurídico serio, envidiado, mirado. El Código Civil chileno, que es donde está regulado lo que es un contrato de compraventa, redactado por don Andrés Bello, es una cosa respetada que se ha ido modificando, actualizando, pero es un patrimonio cultural de Chile, nuestro ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, yo espero que el Tribunal Constitucional aplique la normativa con sentido de justicia, de igualdad ante la ley, y con el tenor literal de las normas, porque lo que más me preocupa de esto es que esto lo hemos conversado, los chats, los foros, y qué es lo que se dice, no, el Tribunal Constitucional no va a hacer nada porque tiene una mayoría de izquierda. Eso es muy delicado, porque lo que hay detrás de eso es decir, miren, hay instituciones que no se pueden accionar por razones políticas. Estamos al lado de Venezuela, y entonces, pues eso es muy grave. Cuando alguien dice, mire, no utilicemos esta institucionalidad porque nos va a ir mal, porque todos sabemos que políticamente vamos a tener un fallo adverso, sin las consideraciones jurídicas, eso es muy grave institucionalmente. Entonces, yo espero que el Tribunal Constitucional, y confío, porque conozco a sus ministros, porque he estado alegando ahí, que va a fallar conforme a derecho, porque es un tribunal de derecho, y no podemos renunciar a que se lleven los casos por temores políticos. Eso es el final de la institucionalidad en un país serio. Entonces yo espero que eso que hemos escuchado en varios de nuestros chats, todos los que estamos en esta cuestión, eso por favor dejémoslo fuera. Confiemos en que las instituciones van a tener que fallar conforme al derecho y a la igualdad ante la ley.
Eso, no puede dejar de usar las herramientas que tiene por consideraciones de ese tipo. Estoy de acuerdo con lo que dice Max Pavés. Ahora, el que queda expuesto es el propio Tribunal Constitucional, claro. ¿No? Ahí va a estar a ojo del público, puede transformarse en un nuevo escándalo, ¿no? Un nuevo motivo de cuestionamiento, la actuación en un otro sentido, si es que no se apega al derecho y a la supremacía constitucional. Flor Weiss.
Bueno, efectivamente eso es lo que esperamos todos que actúe conforme a derecho, y Max lo ha dicho muy claro, o sea, aquí va a haber un, y esperemos que sea porque se ajustaron a derecho y no porque esto se empiece a generar tanta, digamos, tanto alarde comunicacional y se repita esto que estamos diciendo nosotros, como bien dice Max, se dice en todos los chats, en los comentarios, que se instala esto de que el tribunal va a actuar desde un punto de vista político, lo que va contra todo lo que es el derecho, efectivamente, bueno, no sea por presión a eso, que actúan, sino que simplemente porque interpretaron y aplicaron las normas que son súper, súper claras, más aún ahora cuando se habla esto de resiliar significa que entonces hubo un contrato, o sea que se, peor todavía porque se está aceptando que sí hubo el incumplimiento a la normativa, entonces esperemos que el tribunal opere conforme a lo que está mandatado y a cumplir la ley, porque efectivamente si eso no ocurre, ya qué más queda, o sea, si eso es la última instancia que hay para cuando algo no es constitucional y no se actuó conforme a lo que todos estamos llamados, los que somos funcionarios o las autoridades, a cumplir, entonces a mí me parece que esto va a sentar un precedente que podría ser gravísimo, porque efectivamente si no significa que el Estado de Derecho simplemente no existe y las autoridades son los primeros que lo deben cumplir y no lo cumplen.
Así es, ¿no? José Francisco Lago, en el cierre de Directo al Grano.
Yo estoy de acuerdo con lo que aquí han señalado. Creo que hay una norma expresa que ha sido no solamente bypaseada, sino que completamente burlada, y en ese sentido es claro lo que debería hacer el Tribunal Constitucional. Yo creo que hay una oportunidad, y hay una oportunidad que, a pesar de que las circunstancias políticas exteriores, presiones hacia un sentido, aquí hay una obligación jurídica. Ojalá el Tribunal Constitucional actúe de esa manera y no actúe como lo ha hecho lamentablemente en otras ocasiones, de tener más en consideración los criterios políticos y no lo jurídico.
Yo me imagino cuando el presidente hizo esta promesa el 1 de junio del año pasado, ¿no?, de que iba a transformar la Casa de Salvador Allende en un museo, no consideró que podría terminar dinamitando, ¿no?, al propio Tribunal Constitucional y a su conformación. Y porque tiene un punto, José Francisco, hace rato ya que esa mayoría de izquierda en el Tribunal Constitucional la ha hecho sentir, la ha utilizado, se ha beneficiado el gobierno de ella, pero de una manera en que ajustándola a lo que significa el derecho y la interpretación del derecho, ¿no? Esta vez es como una prueba de fuego, ¿no? Hay poco margen para no validar lo que el mundo jurídico al menos considera bastante sólido, ¿no? No hay dos opiniones respecto de lo que significó esta compraventa y el perfeccionamiento del contrato y por tanto la vulneración de la norma constitucional de probidad. Le damos las gracias a nuestro panel, a Max Pavé, nuestro experto en Derecho Público, a José Francisco Lagos, a Flor Weiss, diputada de la República por la región del Biobío, y a todos los que nos escuchan desde Arica a Magallanes, aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir con nosotros porque viene las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación,
La Voz de la Gente.
La Voz de la Gente con la nueva Voz de la Gente, ¿no?
Sí.
Constanza Juve, gran experta también en Derecho Público, gran abogada, así que quédese aquí en Radio Agricultura con Constanza Juve y La Voz de la Gente. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Enel, Consejos de Eficiencia Energética, Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción Zafka Parragués.